Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre. El podcast educativo que servimos quincenalmente. Os habla Víctor Cuevas. Hoy vamos a charlar con Cecilia Salazar, profesora de secundaria y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Queremos conversar con una persona que lleva 30 años trabajando en la tiza sobre cuál es el futuro de la educación en España. A las puertas de unas elecciones generales, queremos aportar nuestro grano de arena para poder tomar decisiones con consecuencias. Ya sabes que la música del episodio la ponen los Distempers y sus 3 Minutes in Summertime. Siempre la música libre en yamendo.com. Puedes seguir este episodio y los demás en las redes habituales, en iVoox, en iTunes y en la radiateca de los radialistas. Seguimos la conversación en las redes sociales. En Twitter soy vcuevas. Es un placer inmenso estar con todos vosotros. A golpe de timbre. Comenzamos. A golpe de timbre. Hola amigos y amigas, bienvenidos a todos a Golpe de Timbre. Hoy esta noche tengo el placer de entrevistar a Cecilia Salazar. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Muy buenas noches, bienvenido a Golpe de Timbre. Hoy quiero conversar con alguien que lleva muchos años trabajando en un instituto o en varios institutos. Eres profesora de filosofía, llevas más de 30 años en la tiza. Y desde hace unos poquitos meses has dado el salto a la política. Cuéntanos un poquito en qué proyecto estás involucrada actualmente y por qué ese salto de la tiza a la política.
Bueno, actualmente soy diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Educación por el Grupo Podemos. Y la verdad es que mi salto a la política ha sido casi un ejercicio de coherencia. Yo he sido docente muchísimos años. Y fui raptada por la Marea Verde en Madrid, cuando en el 2011 de repente vimos que había un auténtico ataque, había habido muchos ataques, pero este era muy serio a la educación pública. Pues empecé a trabajar pues tanto en la asamblea de mi centro como en las asambleas de zona, y he estado estos años, pues por una parte movilizándome, asistiendo a asambleas, por otra parte reflexionando y escribiendo también bastantes artículos sobre lo que estaba sucediendo en la educación pública. Y hay un momento en que surge Podemos, me ofrecen el poder ir en las listas, que haciendo elecciones primarias, y la verdad es que, es decir, yo nunca había tenido ninguna intención de dar este salto a la política, pero me parecía que si yo decía que no, luego no podía seguir batallando desde fuera, cuando tenía la posibilidad de batallar también desde dentro, y eso es un poco un ejercicio de coherencia más que nada.
Fíjate, Cecilia, que hablas de las movilizaciones de la Marea Verde. Para los que nos escuchan que no están en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde estamos hablando nosotros, eso ha sido, digamos, ha habido un antes y un después en lo que supone a los recortes en la inversión en la escuela pública. Supuso un aumento de horas de trabajo, una disminución radical de plantillas, pero además un ataque ideológico, frontal, contra el trabajo que desarrollamos. Podemos decir, como todos los colectivos, hay mejores, peores profesionales, pero el descrédito que hemos sentido como educación pública ha sido brutal. Eso fue algo que es inédito en la historia de la democracia, ¿no?
Sí, y es muy específico en Madrid. Quizá en otras autonomías no se note este ataque tan directo. Yo creo que hay por una parte, yo sí que creo que afectó mucho el movimiento 15M, el movimiento de la dignidad, de pensar que había otras formas de empezar a, es decir, vivir nuestra indignación y lo que nos pasaba más colectivamente, que a lo mejor lo estábamos viviendo de una forma muy individual. Y yo creo que este afectó al movimiento por la educación pública. Y de alguna forma, a mí una cosa que me impresionó mucho de la Marea Verde, y es que después de muchos años en que se había tejido una especie de muralla entre las familias, los estudiantes y los profesores, y parecía que vivíamos y que la educación pues era como una especie de gran almacén en que los padres eran los clientes, los profesores éramos los dependientes y le dábamos su producto, que era el niño, de repente se rompió esta barrera y nos dijimos, familias y profesores y estudiantes, que estábamos en la misma, estábamos exactamente en el mismo punto y que todos teníamos el mismo objetivo, que era sacar a estos chavales adelante, ¿no? Entonces creo que esto sí que fue muy importante porque no fue un movimiento de reivindicaciones laborales, sino fue un movimiento de defensa de la educación pública, de defensa de un patrimonio común y de defensa sobre todo de la educación como un derecho y no simplemente como un producto de mercado, ¿no? Es un derecho y la administración tiene la obligación de garantizar el mejor posible, la mejor educación posible.
Fíjate que comparto que la educación es un derecho. Creo que estas movilizaciones recuperaron la dignidad del colectivo docente, de decir, bueno, esto es un servicio público y esto debería ser el orgullo de un país y no ser el ataque, ¿no? Hemos sido el blanco de los ataques, especialmente de la derecha. ¿Para qué vamos a hablar sin ambages, ¿no? Y resulta que ahora, pues, bueno, hubo elecciones autonómicas, sigue gobernando en Madrid el Partido Popular. Estamos en una comunidad donde el peso de la enseñanza concertada sigue subiendo día a día. Y además, me gustaría que te posicionaras en el sentido de algo que ha ocurrido en otras comunidades, pero a lo mejor la gente no sabe. Y es que dicen, no, tenemos que una red dual de escuela pública y concertada, tenemos que convivir en armonía. Pero, por ejemplo, yo vivo en Leganés, donde el Ayuntamiento del Partido Popular regaló una parcela gigantesca de suelo en un barrio donde la Comunidad de Madrid no hizo un instituto público, hablo de Arroyo Culebro. Ahí se construye un instituto que se concierta de forma inmediata en todos los niveles, con todas las instalaciones, que cobran una cuota que es impagable para la gente normal, y solo después que ese instituto está funcionando, casualmente van los hijos del antiguo alcalde, pero eso es una casualidad, casualmente, solo después la Comunidad de Madrid decide construir el instituto público en Arroyo Culebro. Y lo construye sin gimnasio. No lo construye entero y no le da todos los recursos. Y entonces yo leo en el programa de Podemos que la educación concertada tiene que tener solo espacio donde sea necesario. Pero claro, es que ya esto es como la trampa del trilero, ¿no? Partimos en una desventaja.
Bueno, a ver, es que lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid es algo muy propio de la Comunidad de Madrid. Fíjate, cuando hablamos de concertada, incluso en Castilla y León, que es una comunidad gobernada por el PP, como la educación no es un negocio porque hay mucha zona rural, ahí no hay ese porcentaje de concertada. Es decir, la concertada solamente puede existir y tiene sentido de existir, y es lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, cuando no hay ninguna vigilancia, porque en principio el compromiso es gratuito, es decir, tienen que ser centros absolutamente gratuitos. No hay vigilancia, con lo cual se cobra una serie de cuotas. A ver, para nosotros, desde luego, o para mí, lo único que puede garantizar el derecho a educación como derecho es una educación pública. Es decir, eso tiene que ser la mejor posible, una red pública que llegue a todos sitios. Sí. Lo que ha ocurrido en España es, por una parte, somos rehenes de una tradición terrible, que es claro, durante 40 años de franquismo la educación fue entregada a manos de la Iglesia y apenas había educación pública. Cuando empieza la democracia, se empieza a crear una red de escuelas públicas y, lógicamente, era imposible toda esta inversión en centros, en edificios públicos, y empieza la concertación. Eso tenía que haber acabado hace mucho tiempo.
Y ahora
Tenía que haber
Cecilia,
acabado hace mucho tiempo.
¿y ahora qué hacemos? Porque el tema es que estamos en una situación donde Madrid capital, Madrid está dividido en 5 distritos educativos. En Madrid capital ya la escuela concertada tiene más alumnos que la escuela
Efectivamente.
pública. Y
Está en
ojo,
52%.
antes de que sigamos, no quiero hacer crítica alguna a los excelentes profesionales que hay en la escuela concertada.
Sí, está claro,
Porque
está claro.
no quiero que se malinterprete que hay que atacar a los profesionales de la educación por el lugar de trabajo donde hacen su función. Yo creo que no estamos hablando de eso.
No,
Pero
efectivamente.
estamos hablando de que no es posible que el derecho a la educación no se haga realidad si no tenemos los medios. Es que no
Efectivamente.
tenemos medios básicos. Es que en mi instituto no tenemos suficientes mesas y sillas para los alumnos. No estoy hablando de tener iPads, que no tenemos, o de tener ordenadores, que no tenemos, o una conexión a internet decente, que no la tenemos. No, hablo de algo mucho más básico. O que se haga una sustitución de un profesor sin esperar 15 días.
Efectivamente, 15
Es que es
días.
una vergüenza.
Totalmente. Es que lo que está ocurriendo ahora mismo, y yo creo que ahí es el origen de la marea verde, el origen de la marea verde es cuando nos dicen que nos van a subir 2 horas y en realidad lo que hacen es desmantelar sobre todo los departamentos de orientación, es decir, todos aquellos elementos que había en los centros públicos que garantizaban la educación a los que tienen más dificultades, por una parte. Y por otra parte, se desmantelan toda una serie de servicios muy importantes en un centro educativo, como son las bibliotecas, como son los laboratorios, todas las clases de desdobles. Eso es lo que ahí pasó. Y realmente toda la política ahora mismo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, lo que ha consistido fundamentalmente es en poner unas condiciones pésimas a la pública, de tal forma que a las familias no tengan más remedio en cuanto tengan un duro que irse a la red que ellos no administran, que es la red concertada. A mí me ha impresionado ahora, desde que estoy en la Asamblea de Madrid, me llegan muchísimas informaciones de muchos centros, como por ejemplo, bueno, el estado de los edificios de los centros educativos públicos es tremendo muchas veces, y resulta que, fíjate, en muchas ocasiones las obras, en vez de realizarlas en los meses de julio y agosto, las empiezan a realizar en septiembre. Hombre, tú eres padre. Vas a llevar a tu hijo y ves que tienes una grúa en el patio, y dices, me voy al otro, porque te empieza a dar miedo. Tú eres padre y ves que los profesores, cuando faltan, no se les sustituye 15 días, y me voy a otro. Es decir, se está ahogando y se están poniendo unas condiciones en la educación pública que en estos momentos no, es difícil ya elegirla. Ese es el
Es
problema.
que, fíjate, Cecilia, yo tengo hijas bueno, ya la mayor está en la universidad, pero mi hija pequeña está en el instituto. No podemos pedir a nadie que ir a un centro público sea una cuestión de militancia,
Efectivamente.
sino de servicio público, porque no debe haber ninguna duda de que tenemos a los mejores profesionales y tenemos los mejores medios. Y luego,
Sobre todo.
el que quiere elegir otras cosas, pues vamos a ver cómo se gestiona, pero el problema es que esto no está siendo así. Y a mí lo que me
Claro.
preocupa es cómo en un país donde tenemos las transferencias en educación, cómo hacemos una ley marco que dé a la escuela pública la relevancia social que tiene para un país. Es que estamos locos, es que no hay ningún solo país, excepto Holanda, si no recuerdo mal, que tenga una red concertada como la que tenemos nosotros. Hablo de la Unión
Efectivamente.
Europea.
A ver, yo creo que yo me acuerdo cuando hicimos el programa y lo hicimos con muchísimas personas y hablando con muchísimas plataformas, porque es decir, estratégicamente nosotros yo tengo muy claro que la educación pública es lo que garantiza. Y es más, tengo claro una cosa y es que tiene que garantizar la mejor educación para no obligar a las familias a irse a una red privada. Es decir, que tiene que ser la mejor, clarísimamente. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho con respecto a la educación, y es que parece como que se nos ha olvidado que es un derecho. Nadie entendería que hubiera una doble red de justicia, por ejemplo, y que hubiera una mejor justicia para unos y una peor justicia para otros. Nadie entendería que hubiera unos servicios sanitarios que a unos les curaran mejor o les cuidaran mejor que a otros. Y sin embargo, en educación parece que todo el mundo asume que se puede tener mejor o peor educación. Yo creo que la educación, si es un derecho, tiene que garantizar, la red pública tiene que garantizar que sea la de mayor calidad y, por lo tanto, que las inversiones vayan fundamentalmente a la red pública.
Claro,
En ese sentido,
Y se
Sí.
puede, Cecilia, se puede desde un gobierno del Estado de la Nación, cuando se habla de pactos educativos, algunos claman por un pacto educativo para que no se toquen y temas como el tema de la concertación sin ningún tipo de control, el tema de la religión, el tema de la LOMCE. A ver, ¿cómo podemos desde un marco global, que es el gobierno del Estado, con un país descentralizado donde cada comunidad autónoma tiene que gestionar la educación, aunque sea en el paraguas común, cómo podemos hacer para que efectivamente el derecho a la educación sea real y que no haya una red que si no se pone remedio va a ser cada vez más de beneficencia, que es la red pública?
Efectivamente, porque ese es un poco hacia donde se va, a que lo público sea simplemente para aquellos que no tienen dinero y cuando tengan algo de dinero lo gasten, es decir, convertir la educación, que es un derecho, en un negocio. Esa es la política hacia la que se está yendo, y yo no solo en España, cuidado que es bastante mundial, que en Latinoamérica tienes ahí Chile, tienes México, tienes toda una serie de países que se va hacia la misma política y con leyes muy similares a la LOMCE, que es la ley actual. Del Estado español, ¿no?
Esto es
¿Cómo se
una
hace?
concepción muy neoliberal, ¿no?
Total,
Porque
completamente neoliberal.
tenemos una ley marco que aprueba el Partido Popular sin consenso y decimos, oiga, la primera exigencia para un nuevo gobierno es esta ley, habrá que paralizarla. Ya estamos todos dando clase con la LOMCE, menos segundo de la ESO y cuarto de la ESO, pero es que el año que viene ya entramos absolutamente todos.
Sí,
Entonces,
efectivamente.
cuidado, que ahora a ver cómo deshacemos un entuerto, porque cuando el año que viene, en el curso 16-17, en septiembre, todos desde infantil a bachillerato estaremos en la LOMCE.
Bueno, en realidad hay un compromiso por parte de, todavía un compromiso por parte de todos los partidos políticos de su derogación cuando no hubiera una mayoría absoluta del Partido Popular.
Pero
Es decir, que en
Ciudadanos
principio
se descuelga ahora.
Ciudadanos está descolgando, que eso es un peligro tremendo, porque verdaderamente lo que tenemos es que la posibilidad de un gobierno de Ciudadanos Partido Popular es quedarnos con la LOMCE, que yo creo que era algo que todos de alguna forma u otra veíamos que se iba a acabar. Es decir, el proceso de derogación, que yo espero verdaderamente que no haya una mayoría absoluta entre estos dos partidos que permitan continuar la LOMCE. ¿Cómo se deroga? Pues escalonadamente. No es sencillo por el tipo de ley que es, pero sí, desde luego, hay una serie de elementos que me parece que son los más peligrosos. Primero, las evaluaciones externas, que implican la titulación, pero implican también establecer ranking de centros, implican también que estos rankings de centros van a tener que ver con la dotación de los centros, creando una doble vía educativa muy polarizada, es decir, aquellos centros que no tienen problemas van a tener mucha mayor dotación frente a aquellos que tienen problemas que se les detrae, con lo cual jamás van a poder salir del bache en el que se encuentran, ¿no? Esto yo creo que es un elemento fundamental que habría que inmediatamente, es decir, el partido que forme gobierno tendría que inmediatamente proceder a la paralización de estas evaluaciones externas y comenzar entonces con una especie de pequeño, de irle quitando sobre todo las partes que son más dañinas hasta su derogación y abrir a partir de ahí. Nosotros, vamos, yo lo que creo es que es muy difícil, es prácticamente imposible un pacto de Estado sobre la educación en el sentido de que los partidos políticos tomen la decisión y lleguen a un consenso, sino que hay que ceder la palabra a la sociedad civil, a las plataformas educativas, a las AMPAs, a las federaciones de AMPAs, es decir, que las bases, las cuatro o cinco ideas fundamentales, la ponga la sociedad civil, la pongan aquellos que están implicados en la educación. Y
Mira,
a partir de ahí empezar a construir.
es
Pero
que
esa base tiene que ser una base, es que si no, es muy difícil. Podemos, es muy difícil que llegue a un acuerdo con el Partido Popular porque tenemos conceptos de la educación muy diferentes. Muy
Mira,
diferente.
Cecilia, dices algo que yo en todas las en los años que yo llevo trabajando, todos los profesores con los que he hablado, de una ideología o de otra, todos dicen que la clave para el éxito de cualquier reforma educativa es la confianza en el profesorado y que se nos
Claramente.
escuche. Porque los que llevamos muchos años trabajando y hemos pasado por distintas reformas, sabemos qué cosas pueden funcionar, qué cosas no funcionan, pero sobre todo sabemos hacer nuestro trabajo. podemos actualizarnos y debemos actualizarnos. Tenemos que ser profesores del siglo XXI y no del siglo XIX, eso es correcto. Pero no contar y legislar de espaldas a casi 700.000 profesores en educación no universitaria, de los cuales medio millón están en la escuela pública, es un dislate.
Completamente.
Es
Es
que
decir, que la
es.
palabra, yo creo que hay que decir, es que tenemos unas plataformas buenísimas, asociaciones buenísimas, los movimientos de renovación pedagógica llevan años y años reflexionando sobre la educación. ¿Cómo es posible que no cederles la palabra y que venga un ministro que de fuera de la educación y plantee una ley que verdaderamente nadie quiere y que en fin, está contra los propios ciudadanos y los propios profesores? Pero es que también, por ejemplo, las familias, las ampas, tienen también un proceso de reflexión muy importante y hay que hacerlas partícipe de la educación. Yo creo que el triángulo de estudiante, familia, profesor tiene que ser un triángulo que se complementa los unos a los otros. No pueden tampoco los profesores estar al margen de las familias, porque me parece que la educación empieza en el colegio, pero también está en la casa. Entonces yo creo que hay que complementarse, y en ese sentido yo sí que creo en una escuela democrática en la que las familias y los estudiantes puedan tener voz y puedan tener voto en las decisiones de los centros educativos, que es otra cosa que hemos perdido con la LOMCE, ¿no?
Sí,
La
porque
democracia
ahora,
interna de los
claro,
centros.
los consejos escolares no pueden ser meros órganos, comparsa, y que la, y claro, al final se trata de decir, ¿una comunidad educativa es o no es? Y una comunidad educativa es algo más que un grupo de profesores dando clase.
Efectivamente.
Porque al paso que vamos, podríamos llevarlo al extremo de decir, bueno, podemos prescindir del profesorado. Si total hay unos contenidos, tenemos unos medios, tenemos internet, bueno, pero claro, la mediación que hacemos los profesores con las personas en formación, que son nuestros alumnos, y que hacen las propias familias, esa interacción, como dices tú, si no existe, no hay acto educativo.
Efectivamente.
Y claro, ahora decimos, no, bueno, profesionalicemos la labor de los directores. Hagamos una función, una evaluación de los docentes y que ahora cobren más o cobren menos en función de los resultados académicos del profesorado. Y resulta que tenemos un libro blanco que sale el pasado puente,
Es terrible.
elaborado por tres personas: José Antonio Marina, que lleva 25 años sin dar clase;
Sí,
Carmen
efectivamente.
Pellicer, que está muy vinculada a la Fundación Trilema, a la FERE, a la enseñanza concertada; y Jesús Manso, que es doctor, máster, etcétera, etcétera, pero que no ha dado clase nunca en la escuela no universitaria. Es decir, que ahora nos dicen básicamente que todo el problema se reduce a que los profesores no sabemos hacer bien nuestro trabajo. Hombre,
Claro, es que
dicho así.
además, claro, yo aún no me he leído el libro blanco, pero sí conozco bastante la historia por la prensa, ¿no? Y a mí me parece además que pone el acento en algo que me parece que es un error. Es en un profesor individual, ¿no? Cuando en realidad lo que funciona son equipos docentes. Es decir, un centro funciona bien cuando existe un equipo docente, cuando los profesores se coordinan entre ellos, hablan entre ellos, cosa que también se nos ha quitado desde el horario, ¿no? La capacidad, o sea, el tener espacios de coordinación. Claro, cuando uno habla de un profesor como si fuera, cada uno fuera por su lado, está hablando ya de una educación que no tiene nada que ver con el concepto que yo puedo tener de educación, que es un equipo docente que además se autoevalúa, que además se coordina y que, en fin, intercambia información, y me parece que eso sería la forma de hacerlo. Desde luego, lo del libro blanco es tremendo, porque estábamos hablando antes de la marea verde y las movilizaciones. Llevamos 5 años de movilizaciones del profesorado y ni una ha sido por una cuestión salarial, ni una.
No,
Lo que
no,
estaban pidiendo
y
son condiciones dignas, y lo que nos están diciendo aquí es que van a premiar con dinero. Es que no, 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 si no necesitamos dinero, necesitamos
no,
tiempo.
y dignidad, un poquito de reconocer el
Efectivamente.
valor del trabajo. Fíjate, me gusta que hayas dicho una cosa, porque tú no sé si sabes, yo soy orientador, pero tú no lo sabías antes de esta entrevista.
No.
Bueno, yo cuando entré en mi departamento de orientación éramos 14 personas, ¿vale?
Es que eso es tremendo, sí.
Ahora quedamos cuatro.
Claro.
Queda, como profesorado directamente vinculado a la atención a la diversidad, a la inclusión, dos. Una profesora que hace funciones de PT, o sea, de profesora de apoyo y de logopedia, y yo como orientador. 850 alumnos.
Es que
No.
eso ha sido lo que más ha perdido, porque el concepto que se tiene de educación, que tiene el Partido Popular, es el de premiar a los excelentes, mientras que a los demás, a los que no son excelentes según su concepto de excelencia, simplemente quitarles todo. O sea, realmente la atención a la diversidad es la que ha perdido absolutamente todo. Es la que pierde. Es el concepto de exclusión, de escuela exclusiva en vez de escuela inclusiva.
Claro, y es que
Claro, eso
es
tiene
el...
un coste social importante, porque, claro, estás creando unas diferencias sociales, estás creando ciudadanos de primera y de segunda desde niños.
Claro, al final, yo creo que se malinterpreta el sentido de decir, bueno, tenemos un determinado nivel de fracaso en España que no es admisible, tenemos que reflexionar, hay que cambiar, hay que mejorar, pongámonos a ello, pero la forma no es decir... seleccionemos y segreguemos todavía más, ¿no? Y cuando hablas de inclusión y exclusión, me gusta que saques eso porque resulta que otro gallo cantaría si algunos de los que han diseñado y que han ejecutado los recortes y los que están implementando la LOMCE tuviera hijos o hijas con discapacidad, por ejemplo, con dificultades permanentes de aprendizaje y se vieran privados de... el derecho que tienen a recibir una atención diferenciada. Porque es que estamos hablando de dignidad y de derechos, no de caridad. No estamos, no quiero que se haga ningún telemaratón ni ningún acto solidario para recaudar fondos para nadie. Quiero que el Estado diga, esta persona que ya tiene, desde que está en el sistema educativo, desde que nace, que puede tener discapacidad o puede tener unas necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, es que tiene derecho a que todos los recursos que tengamos le ayuden. Y eso se
Efectivamente.
corta.
Pero es que es un derecho que, es, además de derecho individual, para mí es una cuestión también social. Es decir, hay dos formas de entender la educación, ¿no? Si tú, hay una forma de entenderla no solamente como derecho individual, sino también poner el acento en que quizá es la herramienta más importante que tenemos para la compensación social y para tener una sociedad cohesionada y justa. Yo creo que en estos momentos la educación casi desde estos partidos de derechas y desde el neoliberalismo, se está utilizando para lo contrario, para detectar dónde están los problemas y expulsarlos del sistema educativo lo más rápidamente posible. Entonces, en vez de funcionar como un arma de cohesión social, está funcionando como un arma de polarización social. Y eso tiene costes muy importantes y como un arma, fíjate, de exclusión en vez de inclusión. Es verdaderamente haber pervertido el sentido y la esencia misma de la educación.
Vale. Mira, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para que ponga un poquito de música. Así aprovechamos, descansamos un poquito y a la vuelta seguimos conversando.
Vale, muy bien.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Dreams of feeling like a queen with a gentleman who sweeps her off her feet. I'm one of the lucky ones, cause love is good to me. I found my shining knight, and he is all I need. Don't need a magic ball to tell me. Loves the game, but I hit the home run. It's love runs madly, deeply. I can get away. Got me going crazy, baby. Won't let this fade away. It's love tying together like a knot that's never come undone. Cause this is. Deeply, I can get away. Got me going.
escuchas a Golpe de Timbre. Bueno, hola amigos, hola de nuevo. Estamos conversando con Cecilia Salazar. Estamos hablando de educación y del momento en el que estamos inmersos, que es un momento de cambio muy profundo, porque hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista de todo lo que supuso la marea verde, los recortes, el darnos cuenta de que la educación es un derecho colectivo, es un aval y es un valor que tiene una sociedad democrática, tanto para compensar desigualdades como para hacer que tengamos una sociedad, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, más justa y más igualitaria en vez de más desigual. Quería preguntarte, Cecilia, conversábamos antes sobre propuestas, ¿no? Estamos a las puertas de unas elecciones y parece que siempre está el mercado de las propuestas, ¿no? Pero hay cosas que venimos hablando desde hace muchísimos años y en educación no están resueltas. Y una que no estaba resuelta, pero digamos que teníamos un consenso, era con el tema del tratamiento de la religión. Personalmente creo que la escuela pública debería ser laica. No hay matices, estamos en un estado aconfesional.
Claramente, sí.
Y de repente tenemos que ya este curso, con la LOMCE en vigor en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, totalmente sin ningún tipo de pudor, la LOMCE ha instaurado la religión evaluable y pone como contrapartida a la elección de valores éticos, ¿no? Como sí. Si los valores éticos tuvieran que elegirse en vez de la religión,
algunos,
¿no? A ver, ¿qué opinión tienes sobre este tema?
Coincido contigo, es decir, la religión, el espacio de la religión no está en las aulas. El espacio de la religión está en la casa de cada uno, en los templos, etcétera. Pero en las aulas, ¿no? Las aulas, además, lo que tienen precisamente, para mí, es una cosa muy importante que tiene la educación, y es formar ciudadanos críticos. Para mí, creo que hay una cosa que es importante, que es el pensar. Esa idea, igual que decía que la escuela como capacidad, como arma para la cohesión, yo creo también que la escuela tiene una enorme capacidad para generar gente creativa, pero también transformadora. Yo creo que hay un deber moral que debemos tener los seres humanos, y es que el mundo que dejemos sea siempre mejor que el que recibimos, ¿no? Y ese elemento de transformación que te hace separarte un poco de la realidad, esa parte crítica, me parece la que tiene que fomentar la escuela. Y precisamente la religión como tal no es lo que fomenta. Lo que fomenta es al contrario, la creencia y la sumisión, ¿no? Eso, además, son elementos muy individuales, muy propios, muy interiores, que no tienen por qué compartirse en un espacio público.
Claro, entonces, pero ahora te voy a hacer yo la argumentación contraria, pero es que nuestra cultura y nuestra herencia cultural y nuestra tradición es cristiana. Y nosotros vemos desde jurar a los cargos públicos ante una Biblia o un crucifijo, y vemos que se subvencionan manifestaciones religiosas, públicas, o que se hacen actos oficiales con la iglesia detrás, o sea, con el crucifijo detrás, ¿no?
Claro, yo es que en un estado confesional me parece que es incomprensible. Es decir, realmente, pasa es que, claro, es que salimos de un estado o de un país con el que la iglesia tenía un poder enorme y que todo lo que era la ideología estaba muy teñida, ¿no? Yo creo que ahora mismo, además, la derecha española tiene por una parte que conciliar toda esa parte neoliberal que de los últimos tiempos, pero con esa parte conservadora de la Iglesia católica. Y en el caso de la LOMCE, lo que se hizo fue una concesión o un pacto con una parte importante de la derecha española que es ultraconservadora. Ultraconservadora y ultracatólica.
O sea que
entonces,
no pueden
dejar esa pata porque se les va la gente, por decirlo de alguna forma. Es una cuestión de votantes también, ¿no?
O sea que sin ninguna duda la religión fuera de la escuela.
Pues sin ninguna duda.
De la escuela pública. ¿Y qué hacemos con los colegios concertados religiosos en los que, si yo no he perdido la memoria, había una ley orgánica del derecho a la educación, la LODE, que garantizaba un ideario propio? Pero el tener un ideario propio no significa que no esté sujeta al control público, porque recibe fondos públicos. Es que yo creo que nos ha olvidado en este país cómo se hicieron las leyes y en qué momento se hicieron, y ahora hemos dicho, no, como este centro es religioso, yo me arrogo, confesión religiosa la que sea, más allá del ideario, a hacer pues manifestaciones religiosas, un montón de cosas que no,
ya
son,
no, solo eso.
Que no son compatibles.
Es que además estamos nosotros con el dinero público, el dinero de todos, estamos pagando a profesores que les exigen una determinada religión, una confesión religiosa en los colegios. Entonces, a mí eso me parece que es totalmente contradictorio. Es decir, estamos en un estado confesional, el dinero público se está utilizando para pagar a profesores en centros educativos que no son públicos, pero tienen que tener las mismas condiciones. Es decir, no se les puede seleccionar por su religión. Es que me parece anticonstitucional en un espacio que es público.
Quizás una solución podría ser que en estos centros hubiera un sistema de selección del profesorado similar. Habría que darle una vuelta, porque creo que el sistema de selección del profesorado en la pública no es el mejor, es malo.
No, pero es transparente, por lo menos, y
sí,
es objetivo.
Efectivamente. Entonces dices, tenemos fondos públicos, hay centros concertados que se están beneficiando y que están ahí. Vamos a ver cómo lo gestionamos, pero al menos que las leyes educativas se apliquen, que las funciones del profesorado se apliquen, que las garantías de libertad de cátedra y de docencia se apliquen. En definitiva, que el estar en esa red que no es pública no significa que la selección sea ideológica.
Claro, es que hay varias cosas, y esto es un incumplimiento flagrante de la ley, porque en realidad lo que nos dice la ley es que los conciertos educativos van a tener, es decir, no pueden discriminar a nadie, y vemos cómo se discrimina por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas. Es decir, si hacemos una revisión ahora mismo, lo que tendríamos que plantearse primero, volver también a comisiones de escolarización que en una determinada zona escolarizasen a aquellos que tienen dificultad, lo repartiesen.
Estás hablando para la gente que no esté en el mundillo, es que actualmente prácticamente entre un 70 y un 80, 85 seguramente, en función de las zonas, ¿no? Y según en qué sitios todavía mucho más, el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado inmigrante, el alumnado con descompensación social, con riesgo de exclusión, se escolariza mayoritariamente en la escuela pública, incumpliendo la propia ley.
Claro, porque en realidad hay toda una serie de barreras que se ponen que no sean vigiladas, que ese es el problema, porque no hay una vigilancia, porque hay una connivencia clarísima, porque hay una política educativa que tiende a privatizar la educación. Pero si no hubiera una política educativa que tendiera, primero ya se hubiera acabado los conciertos educativos, ¿no? Pero en realidad, un centro educativo, si nosotros lo que planteamos es escolarización, todos los centros sostenidos con fondos públicos y públicos, escolarización equitativa, ¿no? O sea, que se repartan todos los alumnos con más dificultad, que efectivamente no se cobre ni un duro, que no haya una selección del profesorado por ideología. Yo creo que hay una parte importante de los centros concertados que, al no poder ser negocio, simplemente o bien pasarían a una red o bien desaparecería.
Sí, sí.
Es decir, el problema...
Y si encima les cobramos el suelo que les han regalado ilegalmente, claro, gratuitamente, porque claro, es muy fácil decir, voy a montarme un negocio y lo que más vale... la inversión inicial, que es la construcción, tengo una empresa que ya se va a encargar de hacer réditos a largo plazo, pero es que el suelo lo están dando los ayuntamientos. Y contra eso, ¿qué hacemos, Cecilia? Porque se sigue regalando suelo público, se sigue discriminando y no se sigue... O sea, lo que estás diciendo, a mí me preocupa, porque en estos momentos el esfuerzo sobrehumano que hay que hacer para competir contra... la visibilidad social que tienen estos centros educativos es bestial. Sí. Y tienen un marketing detrás que no tenemos en la pública, y te aseguro que habrá como todo, pero no creo que sean mejores. No creo que sean mejores que nosotros.
Yo tengo clarísimo que el mejor profesorado está en la pública. Realmente las condiciones del profesorado en la pública son mucho mejores a todos los niveles, y aquel que no pasa a la oposición es el que suele estar en la concertada. Es decir, el profesorado es mejor, pero las condiciones se van equiparando cada vez más. Cada vez las condiciones del profesorado de la pública van siendo peores para equipararlos. Nosotros, el planteamiento que teníamos, claro, en la Comunidad de Madrid, cuando nos presentamos a las elecciones autonómicas, era dos estrategias muy claras. Una es, primero, inversión en la pública, es decir, que los centros públicos sean los mejores. Porque una de las cuestiones no es tanto cerrar centros concertados. Yo creo que no se tienen que cerrar los centros concertados. Lo que tenemos que hacer es que la pública sea la mejor. Y luego, pues, un diagnóstico de cada una de las zonas para ver hasta qué punto es necesario seguir sosteniendo con fondos públicos un centro que en realidad
es un negocio.
Es un negocio y que además ya hay plazas públicas. Es decir, que lo que estamos viviendo en Madrid es un contrasentido.
Claro, pero,
que
mira,
se cierren
Cecilia.
Plazas públicas y se abran concertadas, sí. Cuando en realidad la concertada era cuando no hubiera plazas públicas.
Pero no recuerdo, creo que es Monte Carmelo. En Monte Carmelo, en el norte de Madrid, no hay instituto público.
Efectivamente.
Entonces,
es uno de los...
Hay un problema de base. ¿Cómo
para Cuyos del Jarama, te puedo decir un montón de lugares donde no hay centros públicos.
Claro, el Estado está haciendo dejación de funciones.
Completamente.
¿Cuántos centros privados concertados hay en Monte Carmelo? Pues seguramente que habrá dos o tres.
Pero fíjate, no solo dejación de funciones, sino hay otra cosa que me parece también enormemente grave, y es cuando empiezan a cerrar aulas públicas, que las aulas no son de la administración. Las aulas son de los madrileños. Es un patrimonio acumulado durante generaciones. Y este patrimonio acumulado de generaciones, que es la red pública de educación, se está abandonando a su suerte y se están cerrando unos centros para los cuales nuestros abuelos y nuestros padres han puesto mucho dinero. Entonces ya hay también una cuestión de, ¿está usted dilapidando un patrimonio común? Y eso no lo podemos permitir.
Me alegra escuchar eso, porque yo vivo en Leganés y hemos tenido las luchas con las escuelas, con Verbena, con...
Sí, es verdad, con Verbena. Claro.
En Verbena y Valle Inclán, si no recuerdo mal, pero es que el arcipreste de Ita en Fuenlabrada, estuvieron ciento y pico días encerradas las familias,
sí.
y la vergüenza es que se cierran aulas no porque no haya demanda, sino porque la opción política es hundir a la escuela pública.
Efectivamente. Y eso ya te digo, que es que hay que plantearlo también desde la perspectiva... De que es un patrimonio común y de que es un patrimonio que ha costado muchísimas décadas el construirlo y que no podemos permitir que una administración lo tire a la basura a la primera de cambio simplemente por pasarle estos fondos públicos, por hacer ese trasvase de fondos públicos a negocios privados.
Claro. Oye, y Cecilia, ¿y cómo hacemos un tema que me gustaría hablar contigo y me preocupa, ¿no? Y es... Es el tema de la formación del profesorado, ¿no? Me preocupa muchísimo porque
sí,
teníamos una red de formación del profesorado que, bueno, no sé decirte si era buena, mala o regular, pero estaba basada en una serie de centros formados por asesores que eran profesores que pedían destino durante un tiempo bajo un criterio para asesorar. Es verdad que creo que tenía errores en cuanto a que a veces se abusaba mucho de los cursos para conseguir... tener una serie de acumular horas y cobrar los famosos trienios o sexenios, creo que se llaman. Fíjate los años que llevo y yo no me lo sé. Pero de ahí decimos, pasamos a
la nada.
A la nada, que es toda la formación es online.
Sí.
Cuando yo creo que hay...
Inglés e informática, punto.
Y cuando creo que hay un punto intermedio que es el que para mí no se ha desarrollado y que es el que para mí es el que tiene potencia, que es la formación en el centro educativo.
Exacto.
Es decir, ¿por qué dentro de parte de mi jornada laboral podemos discutir cuántas horas, cuántas tardes, lo que sea, pero por qué en el ejercicio de mi trabajo es imprescindible la actualización didáctica, metodológica, el aprender a usar las TIC, el trabajo en mil cosas que antes... Que nos exige la evolución social, como a cualquier profesional, pero no tenemos en Madrid, no tenemos derecho a asistir a jornadas de formación porque se considera que estamos perdiendo el tiempo, tienes que pedirte días sin sueldo, no tenemos la opción nada más que hacer los cursos online desde tu casa. Y entonces la reflexión colectiva de la práctica, la mentoría, el poder ser mentor de un compañero, el poder analizar lo que hacemos en las aulas, eso no existe.
Es que yo creo que hay tres partes. Por una parte, la formación inicial, que esa daría para largo discutir, la formación continua, que es cuando ya estamos dando clase. Entonces hay dos partes de la formación continua, una que me parece fundamental, que es dentro del centro y que tiene como objetivo la formación de equipos docentes y no de profesores que cada uno vayan por su lado, sino de un equipo docente que tenga un proyecto educativo propio, y para eso se necesita espacio, se necesita tiempo. Fíjate que en País Vasco, yo no lo sabía, me lo enteré hace poco, las horas lectivas, tiene una hora que cuenta como hora lectiva semanal dentro del horario para formación continua. Que normalmente lo que hacen es dan 17 horas y hay una que es para formación continua en el centro para posibilitar la formación de estos equipos docentes. Y por otra parte, sí que efectivamente, ya por cuestión, por áreas y por sectores, el tener una actualización científica que permita, por ejemplo, en tu caso, que eres orientador, el contacto con otros orientadores y además el poder compartir experiencias, pero también aprender, ¿no?, otras cosas, ¿no?
Fíjate, Cecilia, lo que echo de menos, yo cuando empecé como orientador, yo como orientador no llevo tantos años, llevo desde el 98. Y antes he sido maestro, ¿no? Pero en el 98 empecé de orientador y recuerdo en aquellos años justamente esto. Reuniones de coordinación, no solamente para hablar de los aspectos de aplicación legal o cómo se gestiona la parte administrativa educativa, que también, sino sobre todo a mí me sirvió el contacto con mis compañeros para poder integrarme en un centro y desarrollar profesionalmente las funciones que yo tenía, que tengo asignadas. Eso se ha perdido. Eso no existe. Ahora, ahora esto está en la red, pero para mí no es suficiente, no es reemplazable. Yo estoy conectado con muchos profesores a través de Internet, pero esa función la tengo que tener con mis compañeros de sector y dentro de mi propio instituto.
Sí, y, no, clarísimamente.
Y si eso falla, estamos, claro, es que la concepción del profesor individual que está en un aula aislado de todo, esa concepción ha pasado a mejor vida.
Pero no, porque fíjate qué concepción del profesorado tienen estos defensores de la LOMCE cuando el propio criterio del profesor a la hora de evaluar un alumno no cuenta y les pone una evaluación externa.
Eso, o sea, para empezar.
O sea, es tremendo. Pero además, eso cambia muchísimo la función del profesorado porque, claro, esta evaluación externa, si resulta que, por una parte, la dotación del centro va a depender de ella y, por otra parte, ya ahí apunta el libro blanco, mi propio salario va a depender de ello.
Pues a entrenar. Yo me voy a dedicar, a entrenar.
Claro, exactamente.
A entrenar pruebas,
Cecilia. A pasar pruebas tipo test.
Así es.
Y que te gusta leer, pues te aguantas. No lees. O sea, no lees porque eso no toca. No, es tremendo. Es decir, el ataque que se está produciendo a la educación con la LOMCE y, por otra parte, con estos procesos de privatización, es muy fuerte. Y otra cosa que a mí me preocupa también mucho es las editoriales y estas plataformas, que te ponen las editoriales, que te dan el iPad o te dan el esto, pero, por otra parte, tú tienes que someterte completamente al material que ellos han realizado durante años, que elimina completamente la posibilidad de un profesor más implicado y, sobre todo, de un profesor que esté en contacto con sus alumnos, porque cada clase, tú lo sabes muy bien, es un universo.
Sí.
Entonces, estos materiales tan homogéneos, tan cuadriculados, que les da igual si en una clase va todo el mundo muy bien o le va todo el mundo muy mal, es tremendo. Es decir, un profesor tiene que amoldarse a la clase, ¿no? Tiene que llevarla. Y claro, son materiales que te impiden completamente esta relación con el alumnado.
Mira, Cecilia, yo hago un taller de radio en mi instituto. Y hemos...
Yo monté una radio también en mi instituto.
Anda, qué bueno.
Pues hace mucho tiempo.
Pues
sí,
mira,
sí.
Yo lo hago en internet, un podcast, ¿no? Y entonces vamos a solicitar, lo estoy haciendo en la alternativa a la religión de cuarto de la ESO, en la MAE, sí. Después de haberlo propuesto, hablar con las familias, el consejo escolar, el profesorado, la gente contenta, la gente de lengua, hay que ver a los chicos y chicas de Diver que cómo están haciendo los programas, o sea, es una maravilla, ¿no?
Sí, sí, es maravilloso.
Con pocos medios, porque trabajas, pues realmente, desde la creatividad, la expresión, trabajas cosas técnicas, bueno, el guión, un montón de cosas.
Y eso trabajas más en conjunto.
Trabajamos en equipo.
Es muy bueno, que es colectivamente, y eso es magnífico.
Asignamos roles, evaluamos, hay una rúbrica de evaluación, nos damos caña, oye, está mal locutado, no ha respetado el tiempo, etc. Bueno. Resulta que hemos solicitado para el año que viene que sea una optativa de estas de libre configuración autonómica. Sí. Y claro, cuando he hecho la programación y he tenido que sacarme los estándares de aprendizaje evaluables, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se resume en que vivimos en la sociedad estandarizada.
Totalmente.
Entonces, tenemos que... Me recuerdo estas viñetas de Frato en la que la metáfora
empresa, ¿no?,
de la escuela... Sí, pero esto servía en el siglo XIX o en el siglo XX en la sociedad industrializada que asignaba a cada uno un rol en la sociedad. Pero en el siglo XXI tenemos que desarrollar a personas que sean capaces de adaptarse a un entorno que cambia muy rápido, mucho más críticas que antes, porque ahora no se sabe muy bien, no tenemos certezas, no hay unos valores en que guiarnos. Ahora tenemos a gente muy preparada, como nunca, cobrando unos sueldos de miseria o emigrando. Y entonces me dicen, no, estandaricemos más, segreguemos más, seleccionemos más. Oiga usted, ¿y sus hijos van a pasar por ahí? ¿O sus hijos van a ir a una universidad privada y luego van a tener una agenda que les va a colocar en una empresa? Porque en el fondo yo creo que hay detrás, en el fondo no, detrás de la educación hay un modelo de sociedad. Ese es el problema de fondo. El sí. modelo de sociedad en la que decimos, bueno, dejemos que cada uno tenga un punto de partida más o menos igual, igualemos hasta ese punto de partida y luego ya veremos cada uno hasta dónde puede llegar.
A mí, fíjate, hay una asignatura que me produce pavor en la LOMCE, que es la educación financiera, ¿no? Porque para mí es un modelo de lo que pretende, de lo que se pretende hacer con la educación. Antes hablaba de educación, para mí tenía un elemento de transformación social, ¿no? De ir mejorando la sociedad, y eso necesitaba un espíritu crítico. La educación financiera es lo contrario, porque claro, no es economía. La educación financiera te enseña cómo crear tu propio plan de pensiones o tu seguro privado. Es decir, te adapta a normas ya sociales y a un modelo económico determinado. Entonces, ya no es poner al alumno en la realidad, sino aplastarle con ella. Porque de lo que tenemos nosotros, lo que se trata es de poner al alumno un poco por encima de la realidad para que sea capaz de verla con una cierta perspectiva. Entonces, que aquí se da por hecho, yo creo. Es decir, entre que llega un profesor de matemática, te explica el teorema de Pitágoras, el de física, la ley de Newton, y luego llega el de educación financiera y te explica la ley hipotecaria. Entonces, mire, no, la ley, si hay algo que tiene que hacer la educación es diferenciar muy mucho. La ley hipotecaria no tiene nada que ver con el teorema de Pitágoras, ese no se puede cambiar. Y la hipotecaria tenemos todo el deber de cambiarlo si con ello mejora nuestras vidas.
Fíjate, Cecilia, recuerdo perfectamente cuando salió el debate que una de las cosas, de los contenidos de este currículum era exactamente, nada más y nada menos, que cuando uno tiene que pagar primero la hipoteca o pagar primero los recibos de la luz o del agua y tal, sí. antes que comer. Que, sí. que esto viene al pelo, que ayer estuve viendo el programa Salvados,
sí,
y justamente,
efectivamente, de pobreza energética.
Dices, ¿qué país? O sea, esto no puede ser que al final el viaje, en mi pueblo decían que para este viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? No puede ser que el viaje sea al final que haya una sociedad desigual y dual, donde unos tienen todo y otros solamente tengan beneficencia y caridad. Y la educación como herramienta de ascenso y de escalón social y de emancipación desaparezca.
Totalmente. Bueno, es que vamos hacia ahí. O sea, esta línea, esta política educativa, yo creo que ideológicamente es más peligrosa que incluso la religión, ¿sabes? La religión la ves venir, pero aquí hay unos elementos ideológicos de adaptación a la sociedad existente y de asunción de realidades tremendas, tremendamente injustas, que es que me da un auténtico miedo, ¿no? El que a un niño desde primaria se le esté explicando ya la prioridad del pago de la hipoteca frente a unos derechos como es el derecho a la vivienda, como es el derecho a la educación o el derecho a la sanidad.
Madre mía. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Cecilia. Ha sido un placer enorme. Me alegro muchísimo de haber sacado un huequito para poder hablar de este tema. Hoy he estado viendo que en Twitter está Educa en las urnas, o sea que hay un run, porque yo creo que yo soy optimista, creo que además ahora se habla de educación. Hemos pasado años y años sin hablar de educación y ahora hablamos de educación, y creo que cuando tenemos que depositar nuestros votos en las urnas, tenemos que pensar también en algo tan importante para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Los dos somos docentes, pero porque la educación realmente es algo tan serio que no se puede dejar en manos de solamente de un partido,
de
un gobierno o de un político.
De los políticos.
No quería decirlo, pero lo has dicho tú, es verdad.
Yo soy política simplemente por un periodo de tiempo, ya te digo, por coherencia personal, por mi propia actividad y mi activismo con respecto a la educación, ¿no?
Pues nada,
pero no tengo la menor intención de quedarme mucho tiempo aquí.
Pues
echo de menos las aulas, de verdad.
Echas de menos las aulas.
Sí, fíjate que es una cosa muy curiosa, porque lo que me doy cuenta ahora, que no tengo estudiantes, se me acuerdo, decía, es muy cansado, ¿no? O sea, te chupan mucha energía, pero te devuelven mucha más.
Fíjate.
Entonces, desde que no tengo estudiantes, me canso más.
Toma,
¿Sabes?
toma, ¿quién lo diría?
Porque
¿Quién lo
no,
diría?
te devuelve ahí en la Asamblea de Madrid la energía que pones, no te lo devuelven los demás. Y en cambio, los alumnos sí te devuelven la energía que pones y te la multiplican.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, seguimos, no sé si estás en las redes sociales, pero si no,
Seguimos en
pues
contacto.
seguimos en contacto. Un
Vale,
abrazo.
perfecto. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a
Buenas
ti.
noches.
Chao.
Adiós.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.